la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La pobreza en Puerto Rico post María. Hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Linda Colón Reyes, quien es socióloga y fue profesora en la Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Linda, antes de entrar en el periodo post María, y anteriormente hemos grabado programas aquí en La Voz del Centro sobre el tema de la pobreza, pero me gustaría que resumieras cuál es la situación en términos de la pobreza en Puerto Rico antes de que fuéramos azotados por dos huracanes categoría 4. Y tenemos que recordar también que cuando surge el Partido Popular y llega al poder, uno de los objetivos del gobierno del Partido Popular era erradicar la pobreza. Y Muñoz Marín era, en todos sus discursos al país, a la legislatura, siempre hablaba del tema de la pobreza. Y sería interesante, ¿qué sucedió ahí? Y nos lleves hasta el periodo antes de María.
Muy buenos días y muchas gracias. Buenas noches, perdón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante que cuando hablemos de la pobreza en Puerto Rico, reconozcamos que hay como una especie de tres etapas, ¿verdad? Ya podemos hablar de tres etapas sobre la pobreza. Una primera etapa del siglo XX que corresponde a lo que sería el Puerto Rico de extrema pobreza, de extremo subdesarrollo de la sociedad agroindustrial, en la cual la mayor parte de los trabajadores eran campesinos que trabajaban principalmente en la producción de caña de azúcar y frutos menores y café en el centro de la isla. Durante ese periodo, la vida de la mayor parte de los trabajadores de Puerto Rico era de extrema pobreza, puesto que Puerto Rico se catalogaba como uno de los países más pobres de América. Inclusive había quienes lo catalogaban como el más pobre de toda América. Y pues abundaba las características particulares de esa extrema pobreza. Hambre, graves problemas de salud, ausencia total de viviendas, de educación, etcétera. A raíz de que comienza el periodo de las reformas en la década de los 40, pues uno de los objetivos del Partido Popular fue precisamente trabajar con el problema de la pobreza en Puerto Rico. Dado el caso, ¿verdad?, que ese era el problema fundamental para la sociedad. Y se empezaron a llevar a cabo toda una serie de reformas encaminadas a elevar a Puerto Rico de ese rango de pobreza extrema y de extremo subdesarrollo para pasar a una etapa, siguiendo, ¿verdad?, lo que en aquella época se conocían como las etapas de rostro, en la que Puerto Rico comenzara un proceso rápido de transformación para llegar a convertirse en un país industrializado y moderno, donde se esperaba que la pobreza desaparecería. Esa era la teoría de ese entonces. Para conseguir eso, pues se implantaron reformas en el área educativa, se crearon escuelas, se expandió la Universidad de Puerto Rico, se crearon nuevos recintos y todo esto pues produjo un ascenso social de unos sectores de la población que tradicionalmente no tenían acceso a las escuelas y a la universidad menos, ¿verdad? Y que permitió que se fuera creando lo que hoy día llamamos la clase media. Esa clase media se expandió a lo largo de la década de los 50, los 60, los 70. Y en esa misma medida, pues también empezó a reducirse la tasa de pobreza, que rondaba un 72%, a veces el 80%, y que se redujo ya para los 70 a un 65-68%. Tampoco se redujo tanto, ¿verdad? Pero hubo una reducción y hubo también un cambio cualitativo del tipo de pobreza. De la pobreza extrema aquella donde las causas fundamentales de muerte eran enfermedades parasitarias, enfermedades contagiosas, pues empezamos a pasar a una pobreza más relativa. Otras reformas que se llevaron a cabo fueron el sistema de salud. El sistema de salud, se estableció un nuevo sistema de salud, se crearon las unidades de salud pública, se empezaron a llevar a cabo vacunaciones, campañas de higiene, también se llevó agua a las comunidades, que era algo fundamental para evitar las enfermedades, y eventualmente se llevó también energía eléctrica. Y todos estos aspectos pues contribuyeron a que mejorara la calidad de vida de la gente. A eso se le suma pues el hecho de que también se implantaron una serie de medidas desde el punto de vista económico, como fue el establecimiento de las fábricas manufactureras, que permitieron que un sector de la población se incorporara en el trabajo, principalmente las mujeres. Y esto pues va a tener un efecto de largo plazo, ¿verdad?, en términos del cambio de las características de la población. A eso debemos de añadir otro elemento fundamental que hoy día lo estamos viviendo, que es el proceso de estímulo de la inmigración masiva de los puertorriqueños hacia Estados Unidos. Entre las décadas de los 40 y los 60 emigró casi una cuarta parte de la población de Puerto Rico. Y esos eran fundamentalmente pobres. Y es importante entender que la política de emigración de Puerto Rico está atada a la política económica que se implantó en ese entonces. O sea, en ese entonces, uno de los problemas centrales que se estaba planteando y que se venía planteando desde comienzos del siglo era que en Puerto Rico se decía que había un exceso de población. Y ese exceso de población lo identificaban como la causa de la pobreza. O sea, ¿por qué hay muchos pobres? Porque hay mucha gente. Pues por lo tanto, de una manera, ¿verdad?, bien simplista, pues se decía que haciendo que la gente emigrara, pues íbamos a reducir la pobreza, cuando ambas cosas no están necesariamente, ¿verdad?, vinculadas. Así que en ese momento comienza esta oleada masiva de emigrantes hacia Estados Unidos, y eso tiene el efecto de reducir ciertamente el peso, ¿verdad?, que la población campesina y las nuevas generaciones tenían sobre la economía. Ya sabemos, ¿verdad?, que en Estados Unidos pues tenemos nosotros ciudades donde la cantidad de puertorriqueños supera el millón de personas. Durante la década de los 40, 50, 60 se implantan todas estas reformas, y estas reformas van a empezar, se esperaba, ¿verdad? El discurso de ese momento era, y de hecho yo he visto a Muñoz diciéndolo, que ya para la década de los 70, pues Puerto Rico no iba a tener pobreza. Sorpresa, pues llegamos a los 70 y estamos en medio de una tremenda crisis económica, social, e inclusive algunos puertorriqueños de Nueva York que están empezando a regresar a Puerto Rico, y aquí es un tremendo escándalo, porque ¿cómo es posible que se regresen? Y comunidades como Levittown, por ejemplo, fue una de esas comunidades donde fueron a parar muchos de los puertorriqueños que regresaron. Pero esa oleada de retorno, que era consecuencia de la crisis en Nueva York también, pues se detuvo, eso no avanzó demasiado. A eso hay que sumarle que la pobreza, aunque empezó a cambiar sus características, no se redujo como se esperaba. Como mucho se redujo un 10% en 20 años, 30 años, y esa reducción posterior a eso empezó a ser de 3% cada 10 años. Era la reducción que se daba por mucho tiempo. Por el otro lado, la gente que quedaba en la isla seguían teniendo tasas, ¿verdad?, de un 68, 65% de pobreza, con nuevos problemas. Porque junto con la transformación del modelo económico de uno agrícola a uno industrial, una de las cosas que ocurrió fue que hubo una emigración masiva de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, por lo cual crecieron en la mayor parte de las ciudades unas grandes concentraciones de población de pobres. Pobres que no tenían vivienda, que no tenían trabajo, que no tenían cómo ganarse la vida en un nuevo espacio urbano. Y el gobierno, a pesar de que llevó a cabo una campaña masiva de repartición de solares y de parcelas y de construcción de lo que llamaban en aquella época caseríos, no dio abasto. O sea, lo que hizo no fue suficiente para proveerle vivienda a toda esta población que venía emigrando de las zonas rurales y que no tenía dónde ubicarse. Así que en esa época es que crecen estos grandes arrabales, de los cuales todavía al día de hoy existen en el país unos cerca de 30, 35 de ellos, y que son los que cuando vienen los huracanes, ¿verdad? Vemos que se inundan, que las casas se van, etcétera, porque es una población que ha estado consistentemente marginada y buena parte de ella no logra insertarse en ese ascenso social que, ¿verdad?, se dibuja como la posibilidad para todo aquel que se esfuerce. Ok, durante ese periodo de los 70...
Ahora, antes de entrar en los 70, Linda, ¿cómo tú mides la pobreza?
Bueno, la pobreza en Puerto Rico está medida a partir de los parámetros federales, de los parámetros que se establecen en los Estados Unidos. Hoy día el umbral de pobreza se sitúa en $1,276 mensuales para una persona, netos $981 mensuales, y alrededor de 12,400, 12,500 al año. Ese umbral de pobreza lo establece el gobierno de los Estados Unidos para todo Estados Unidos. O sea, es el mismo. Ok, la medición de la pobreza se hace en función de los parámetros del gobierno de los Estados Unidos. Y esa medición utiliza un índice que se establece a partir de lo que cuesta la canasta de alimentos para una persona o para una familia, ¿verdad? Dependiendo del número de sus miembros. Solamente se usa la canasta de alimentos. Los demás costos de vida no se integran. Ahora existe otro indicador que se está utilizando en Estados Unidos que se llama índice de pobreza multisectorial, y ahí se utilizan otros datos que cuando se incorporan, pues resulta que la tasa de pobreza sube mucho más, ¿verdad? Es como es renta, transportación, vestimenta, calefacción, etcétera. Bueno, en el caso de Puerto Rico, esta medición de la pobreza que se viene dando desde la década de los 70 por ahí, que es cuando empiezan a utilizarla para hacer transferencias federales. O sea, cuando llegan aquí a Puerto Rico los cupones de alimentos que llegan en 1975, en ese entonces el mecanismo que se utiliza para que una familia o una persona pueda tener acceso a esas transferencias es el censo. Y el censo, pues, hace esa medición cada 10 años. Hoy día, además del censo cada 10 años, hay otro instrumento que se llama la encuesta de la comunidad, que se hace todos los años y que sale un año después, en la que entonces se reflejan los datos socioeconómicos que antes se recogían en el censo, pero teníamos que esperar 10 años para poder saberlo. Ahora, anualmente se hace esa encuesta, que tiene, ¿verdad?, sus cuestionamientos, pero es el único instrumento que tenemos para saber más o menos cómo se está moviendo la cosa. Importante destacar lo siguiente, ¿verdad? Porque la gente se confunde con el tema de la pobreza. Y es que el concepto de pobreza tiene dos niveles de medición. Uno que se llama pobreza absoluta y otro que se llama pobreza relativa. La pobreza que vivíamos en Puerto Rico antes de que comenzaran las reformas y de que estas empezaran, ¿verdad?, a tener efecto, es lo que llamamos esa pobreza absoluta. Y en esa pobreza absoluta hay unos indicadores internacionales que se usan para medirlos por el Banco Mundial, que dice, ¿verdad?, que las personas que viven en pobreza absoluta son aquellas que reciben menos de $2 al día para su sustento. Y hay millones de personas en el planeta que están en esa condición. Esa es la pobreza extrema, ¿verdad? Esa es la que mucha gente identifica como pobreza. ¿Sabe? Que es la pobreza en la cual se pone en peligro la sobrevivencia de la persona. ¿Sabes? La pobreza que existe cuando la gente pues te vive 20 años, 30 años como mucho, porque su vida es tan precaria, ¿verdad? Y tienen tan poco acceso a alimento, a salud, etcétera, que es casi imposible sobrevivir en esas condiciones. Entonces, desde el punto de vista de lo relativo, pues entonces ya se usan otros instrumentos para medirla. Y ya entonces acá, pues se toma en cuenta cómo se distribuye la renta dentro de una sociedad, cuánto le toca a cada cual, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel promedio de salario que se recibe? Y entonces se computa, ¿verdad? Ese indicador utilizando, como dije primero, cuánto cuesta la canasta de alimentos para la sobrevivencia de una persona o de una familia. Y a partir de ese número, pues, se tiran unas líneas. Todo el que cae por debajo de ese número entra entonces en la categoría de pobre. Y los que caen por encima, aunque sea por un dólar, pues ya no entran dentro de la categoría estadística de pobre, por lo que obviamente es un número que tenemos que tomar con pinza, ¿verdad? Cuando decimos que en el Puerto Rico de hoy el 45-46%, de acuerdo a los indicadores del censo, está bajo el nivel de pobreza, pues tenemos que tomar en cuenta que el que reciba 1.277 dólares, pues no entra en ese indicador, ¿verdad? Y sabemos que un dólar no le resuelve la vida a nadie. Entonces, para retomar lo que estaba planteando, en la década de los 70, Puerto Rico está en una gran crisis económica, ¿no? Producto de que el modelo económico manufacturero ya había empezado a dar señales de que no funcionaba más, de que ya no había nuevas fábricas, de que otras se estaban yendo. Y por el otro lado, pues no se había logrado tampoco desarrollar una economía propia, autosuficiente, que permitiera que, aunque se fueran las empresas norteamericanas, esto pudiera, ¿verdad?, echar para adelante.
Y digo, añado aquí que se había complicado la situación porque había comenzado la industria petroquímica en el sur de Puerto Rico, que con la crisis del petróleo de 1973 colapsa completamente.
Exactamente.
Y se quedan todas estas fábricas que todavía están allí como monumentos, particularmente en el área de Peñuelas, etcétera, que uno ve Corco y todas estas operaciones, que están en áreas tóxicas que no se pueden desarrollar tampoco.
Ese modelo se trató de implantar a mediados de los 60, el modelo petroquímico, y fue un fiasco porque era un modelo inapropiado por completo para Puerto Rico, ¿verdad? Porque traía unas industrias altamente contaminantes y que en una isla como la nuestra, pues donde quiera que pusieran una de estas fábricas, iba a tener un efecto terrible sobre la población, y así fue, ¿verdad? Se contaminaron las costas, las tierras, las aguas subterráneas, y ese modelo pues fracasó. Junto con eso estaba la crisis del petróleo también. Entonces, todos estos elementos en su conjunto hicieron que Puerto Rico, a partir de los 65 más o menos, ¿verdad?, se fuera profundizando cada vez más la crisis. Es en ese momento en que Luis Ferré llega al poder. Y acá, pues, es importante destacar que el tema de la pobreza está también vinculado a los partidos políticos y a cómo los partidos políticos llevan a cabo sus campañas. O sea, el Partido Popular utilizó, ¿verdad?, aquella frase de pan, tierra y libertad para atraer a unas masas campesinas que en aquel entonces tenían una gran necesidad de todo, de las tres cosas, ¿no? De pan, de tierra y de libertad. Y posteriormente, en el 68, cuando Luis Ferré gana las elecciones, Luis Ferré también va a utilizar consignas que apelan a los sectores más empobrecidos del país para ganar su apoyo. Y entre esas consignas, pues estaba esto tiene que cambiar, Ferré lo hará, ¿verdad? Y Ferré mostraba en sus imágenes al Puerto Rico pobre, precisamente, a los arrabales, las drogas que estaban empezando a llegar a Puerto Rico para aquel entonces, los primeros adictos a la heroína. Utilizaba imágenes, por ejemplo, raciales bien importantes, ¿no? ¿Sabes? Aparecían los negros en los primeros anuncios del Partido Nuevo Progresista. Había muchos niños negros. Y eso también está vinculado al problema racial en Puerto Rico, a la pobreza. Así que FR atrae a ese sector, sobre todo urbano, que se sentía ya abandonado por el Partido Popular, que no había logrado, ¿verdad?, después de un periodo, conseguir nuevos cambios. Y Ferré promete viviendas y promete mejores salarios y da el bono de Navidad. Pero Ferré también enfrenta una gran oposición por parte de nuevos actores dentro de la sociedad puertorriqueña. En la época de Ferré comienzan las invasiones de tierra masivas. ¿Sabe? Hay invasiones por toda la isla. Miles de personas se mueven a expropiar tierras que eran del gobierno y del sector privado para ellos establecerse. O sea, le tomaron la palabra de aquello de que esto tiene que cambiar y la gente se fue a invadir tierras para construir sus propias viviendas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en gran medida porque el programa de parcelas y de solares se había detenido. O sea, ya el gobierno no estaba otorgando parcelas y solares en la misma proporción en que lo había hecho durante los periodos de los 40, los 50 y parte de los 60. No se estaban construyendo nuevos residenciales, por lo tanto había todo un grupo poblacional que estaba habitando los arrabales y que estaba habitando en parte de los residenciales, ¿verdad? Ya segunda, tercera generación, que no tenían dónde vivir. Así que ese grupo de gente, en esta época, en vez de coger el avión e irse, que era lo que había pasado en los 40 y en los 50, por el contrario, regresan a la periferia de la ciudad a invadir tierra. Y es importante que ese grupo, esas comunidades que se crearon en ese entonces, son parte de las que hoy día vemos sin techo e inundada. Porque las famosas villas, ¿verdad? Porque todas le ponían villa algo. Muchas en Toa Baja, Toa Alta, toda esa zona que hoy día está sufriendo graves problemas. En Canóvana, en Loíza, en Ponce, en Mayagüez, fueron comunidades de invasiones. Y esas comunidades, pues luego de que se establecen, tienen grandes luchas por décadas para conseguir que se les provean los servicios básicos de agua y luz, de carretera, pero eventualmente esas comunidades se legalizan. Pero ¿qué pasa? Algunas de esas comunidades se establecieron en terrenos que no eran apropiados para la construcción de vivienda. Eran terrenos inundables. Y son las mismas comunidades que al día de hoy vemos continuamente inundándose porque el gobierno no fue capaz de sacarlos de allí y ponerlos en otro lugar porque tampoco tenía alternativas para esas personas. O sea, es un sector periférico que se va quedando y para ese sector no hay inserción dentro de la economía formal y las características que vemos en esas comunidades son generalmente características de muchas personas que no culminan la escuela, que están desempleadas, que tienen toda una serie de problemas, ¿verdad?, de índole social, que década tras década se mantienen. Entonces, lo que pasó ahora con María y lo que pasó con Hugo, por ejemplo, pues no es nada nuevo, ¿no? Es algo que traemos arrastrando desde hace 50, 60 años y que lo que vamos a estar viendo ahora es el resultado precisamente de la ausencia de unas políticas sociales que trabajaran, por ejemplo, con el grave problema de vivienda para los sectores pobres.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La pobreza en Puerto Rico post María. Hoy con nuestra invitada, la doctora Linda Colón Reyes, quien es socióloga y profesora universitaria. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la pobreza en Puerto Rico desde mediados del siglo XX y cuál fue el rol del Partido Popular cuando asumió el poder en el gobierno en la década del 40, en términos de tener unos programas para erradicar la pobreza de Puerto Rico. Obviamente, el programa, aunque tuvo unos elementos exitosos, pero es obvio que no logró erradicar la pobreza de Puerto Rico. Hablamos también de lo que sucedió en la década del 70. Ahora, me gustaría, Linda, que nos resumiera cuál era la situación en Puerto Rico para septiembre del 2017, antes que fuéramos azotados por los huracanes.
Sí, bueno, es importante destacar, ¿verdad?, que durante esas décadas de las que había estado hablando antes, unas mejoras en muchos indicadores. Por ejemplo, el indicador de educación, aun cuando se habla mucho de lo mala que está la educación en el país, que ciertamente está mala, ¿verdad? Es importante destacar que en este periodo de los 50, 60 años que han pasado, hemos visto unas mejoras en las tasas de educación de Puerto Rico. Si nosotros miramos, por ejemplo, para el 2016, en la población de 25 a 64 años de edad, el 82% de la población tenía escuela secundaria. Y ese es un indicador bastante alto, ¿verdad?, cuando lo comparamos con otros países avanzados. Entre esa población también, el 28% tenía un grado académico universitario de bachillerato. Y ese porcentaje también es un porcentaje que compara favorablemente con Estados Unidos, por ejemplo. Allá es un 30%. Pues mira, acá estamos en un 28%, sobre todo en ese renglón de la población que es la que realmente participa de ese proceso de cambio. Así que ha habido una mejora en la incorporación de unos sectores en la educación. Ha habido una mejora en los indicadores de salud. Mejoraron las condiciones de salud. La expectativa de vida del país mejoró grandemente. El número de viviendas mejoró grandemente. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros comparamos esto con otros países del mundo, pues vamos a ver que muchos de esos indicadores, a menos que seas un país de extrema pobreza, pues también han mejorado. O sea, si nos vamos a América Latina, pues la mayor parte de los países de América Latina han logrado unas mejoras en los niveles de educación, en los niveles de salud, etcétera. Así que el problema en Puerto Rico no es que no hayamos tenido mejorías, hemos tenido grandes mejorías. La tasa de pobreza se ha reducido ciertamente, si andábamos por un 70 y tanto, casi 80%, hoy día estamos en un 45, pero ciertamente tenemos que preguntarnos si un 45% de pobreza, ¿verdad?, es lo que debe tener una sociedad que se considera industrial y moderna. Así que en ese sentido, tenemos que entonces examinar por qué razón el estancamiento que estamos sufriendo hoy día. Para poner el ejemplo de la tasa de pobreza, hace 10 años que la tasa de pobreza en Puerto Rico no se reduce. Más de 10 años. Se ha mantenido un 45%. Y subió un 46 hace uno o dos años, y ahora que todavía no nos han llegado los datos post María, Caballero Cueto, profesor de allá de Calley, estima que debe de estar rondando por un 50 a 52%. Lo que quiere decir entonces que nosotros hemos vuelto a las tasas de pobreza de la década de los 80. O sea, ha habido un retroceso junto con que entre los emigrantes que se han estado yendo de Puerto Rico, entre un 48 y un 50% están bajo niveles de pobreza. O sea, que aún con esa emigración masiva que está habiendo, la tasa de pobreza ha estado subiendo, lo que supone entonces que nuestra situación se ha agravado todavía más de lo que ya estaba. Por el otro lado, es importante destacar que no se ven grandes expectativas para el cambio de estos indicadores. O sea, cuando llegamos al 2016-2017, los indicadores ya mostraban unas señales terriblemente malas. Menos del 40% de la población que puede trabajar está trabajando. La población envejeciente, que es la mayor parte de la población que está creciendo en el país, ya los niños dejaron de crecer, ¿verdad? Ya no tenemos un problema de crecimiento poblacional, sino que tenemos un problema de decrecimiento poblacional. Y los sectores envejecientes han estado aumentando en sus tasas de pobreza. Si a esto le sumamos las reformas, las supuestas reformas que se están llevando a cabo ahora mismo, con la reducción de las pensiones de los trabajadores, la gente va a estar, o sea, nuestra tasa de pobreza fácil se puede elevar a un 55, un 60%. O sea, una persona que reciba menos de $1,000 de pensión, la van a lanzar a la pobreza. ¿Sabe? Y el que lo que recibía eran $600, pues se va a empobrecer todavía más. Así que, antes de que llegara el huracán, ya la situación de pobreza del país era alarmante. Se encontraba en un 45 o 46% con municipios donde más del 60% de la población está bajo el nivel de pobreza. Todos esos municipios del centro de la isla se encuentran bajo condiciones extremas de pobreza. Entonces, a eso le añadimos el huracán. Huracán 1, ¿verdad, María? Huracán 2, la Junta. Huracán 3, el partido de gobierno. Los tres huracanes juntos están realmente destrozando lo que se había construido, lo que quedaba. Así que en ese sentido, lo que vamos a estar observando cuando salgan los nuevos datos de pobreza es que la situación del país está sufriendo un deterioro espantoso. Y pues todo el mundo lo sabe, ¿sabe? A mí lo que me preocupa de todo esto, lo más que me preocupa, es que aun cuando tenemos la información, la estamos viendo en los noticieros continuamente porque la prensa se encarga de mostrarnos las condiciones en que está viviendo la gente, todavía hay personas en este país que siguen el discurso de la negación, que siguen pensando que la situación del país es otra diferente a la que es. Esto de los datos alternativos, ¿verdad?, que ha puesto de moda el presidente de Estados Unidos, no es nuevo tampoco, ¿verdad? O sea, en este país la gente se inventa las estadísticas y se las cree, que es lo peor. ¿Sabe? Se inventan las cosas, ¿no? Las cosas no están tan malas porque Plaza de las Américas siempre está lleno. Sí, pero ¿cuántos centros comerciales desaparecieron? Sí, pero ¿cuánta gente de verdad está comprando? ¿Cuántos están paseando y cogiendo fresco? Hay otra información que tenemos que tomar en cuenta para poder entender la dinámica que se está dando de consumo. Ciertamente que en Puerto Rico tiene una economía informal muy amplia, muy grande, y que esa no tenemos manera de medirla, ¿verdad? O no sabemos, por lo menos. Pero se especula, algunos economistas especulan que se acerca a los 15,000 millones de dólares al año. Que es más alta que lo que usa el gobierno para sus agencias. O sea que hay entonces, desde esa perspectiva, unos renglones, unos sectores de la población que no están insertos en la economía formal y que no se van a poder insertar en esa economía formal porque no hay mecanismos para insertarlo. Entonces, es precisamente esos sectores que viven en el margen, como quien dice, pero es un margen tan grande que al final del camino casi deja de ser margen, porque cada vez son más las personas que tienen que sobrevivir dentro de esa economía informal. Y en esa economía informal está el tráfico de drogas. Ese tráfico de drogas alcanza a todas las clases sociales, ¿verdad? sea, las víctimas las ponen los pobres, pero el tráfico de drogas está movido, ¿verdad? Hay inserción aquí de lavado de dinero, y ese lavado de dinero, pues, sabemos que hay bancos que lavan dinero, sabemos que hay instituciones financieras que lavan dinero. Y eso forman parte de esa economía informal del tráfico de drogas. Sabemos que el comercio se lucra del tráfico de drogas también, porque la gente que, o sea, todo ese dinero se pone en el mercado. Una buena parte de él circula en el mercado. Y de alguna manera funciona para que la economía siga adelante. Las estratas medias también participan en esa economía informal, ¿sabes? Siempre se le echa la culpa a los pobres. Porque a la hora de buscar culpables de todo lo que pasa en este país, ¿quiénes son los culpables? Los que no quieren trabajar. Porque además de todo, dentro de toda la ideología que se plantea, es que la pobreza existe porque la gente no quiere dejar de ser pobre. Es un problema individual, personal, y nos olvidamos de que hay una estructura económica, social, política, que es la que permite y mantiene esa desigualdad que existe en nuestra sociedad. Entonces, ese es otro elemento que no necesariamente se refleja, ¿verdad?, en el análisis que se hace. Y es que Puerto Rico tiene una de las tasas de desigualdad más grandes de toda América. Está en 0.56. Aumentó la tasa de desigualdad. Esto de acuerdo a los datos del censo, que aparece la tasa de desigualdad medida por el índice Gini. Esa tasa de desigualdad lo que mide es la diferencia que hay entre los que tienen los ingresos más altos y los que tienen los ingresos menos altos. Y para que tengamos una idea de cómo se reparte el ingreso familiar en Puerto Rico, en el 2014, el 24% de las familias tenían ingresos menores de $9,000 al año. 29% menores de $25,000 al año. O sea, ya estamos hablando de 54%. Perdón. Sí, 54% menor de $25,000 al año. Mientras que el 1.9% tenía ingresos mayores de $150,000 al año. Y en ese 1.9 están metidos los millonarios. Y si miramos el precio de las viviendas, pues tenemos unos indicadores semejantes. O sea, la cantidad de personas que tienen recursos en este país de 500,000 para arriba, suma alrededor de unas 20,000 familias menos. Mientras que los que están en las estratas más bajas, pues reciben lo último que yo recuerdo es que la décima parte más pobre de la población recibe el 0.8% de los ingresos. 0.8%, no llega al 1% de los ingresos. Y pues por supuesto que bajo esas condiciones, pues la gente tiene que depender de unas ayudas económicas, porque no hay otra, ¿sabes? Y entonces nuevamente, ¿verdad? Otra de los discursos que escuchamos continuamente, repetitivamente, es que lo que hay que hacer es quitarle las ayudas económicas a los pobres, porque de esa manera ellos se van a ir a trabajar. Yo pienso que hay gente que estaría feliz con la esclavitud de vuelta. ¿Sabes? Que lo que esperan es que, mira, mejor es que trabajen por la comida, más nada. Tú le das un plato de comida y ya. Porque cuando nosotros miramos qué es lo que recibe una persona o una familia que recibe la ayuda del PAN, pues mire, lo que recibe una persona promedio son $100 al mes para alimentación. Y con esos $100, $12 al mes, se supone que coma y coja un 25% que se le daba que podían sacar en cash para pagar otras cosas como jabón, pasta de dientes, detergente, cosas así, ¿verdad? Una aspirina, si hay que comprarla. Lo saque para comprar otras cosas, pagar la luz, el agua. Hoy día, pues, eso se bajó a un 20% y para el 2020 no pueden sacar nada en cash. Porque ya se hizo una legislación en Estados Unidos que ya no van a poder sacar nada en cash. Lo cual quiere decir entonces que todo aquello que no sea alimento, pues no van a poder sufragar gastos de ninguna clase. Entonces tenemos esa población que es cero ingreso, que no tiene ingresos de otra clase, pues se las va a ver todavía peor de lo que ya está. No tiene con qué. ¿Sabes? Cuando vemos las noticias, vemos la gente que te dice, mira, yo no tengo dinero ni para comprar agua. O sea, se fue el agua, pues no hay agua. ¿Tengo sed? No, pues no puedes tomar agua porque no hay. ¿La luz llegó? Ok, pero tengo que pagar la cuenta de 50 pesos, ¿no? Pues que lo que a uno le parece poco, ¿verdad? $50. Pues mire, para una persona que no tiene ingresos, eso es una suma exorbitante. No pueden, no tienen. Tienes que dejar de comer si quieres pagar la luz. Entonces, esas son las cosas que hay que repensar cuando hablamos de privatizar la energía eléctrica, por ejemplo, o privatizar los servicios de salud, o privatizar la universidad, porque te dicen, no, pero si es que la Universidad de Puerto Rico es bien barata, eso está, bueno, es barata para una persona de clase media, pero para un estudiante que proviene de una familia bajo el nivel de pobreza, la universidad es casi inaccesible, ¿sabes? No pueden, no tienen con qué pagar la transportación, con qué comprar los libros, con qué comprar la comida cuando están en la universidad. Y bueno, pues siempre existe la opción de coger un préstamo y que cuando salgas de la universidad, pues no puedas pagarlo. Esa es la opción. Esa es una opción, ¿verdad? Que está ahí disponible, pero en este país se deben 400 y pico de millones de préstamos estudiantiles.
Linda, y cuando surge el huracán María, que yo creo que uno de los efectos más importantes que tuvo en cuanto a la pobreza fue que por primera vez, debido a la dimensión del problema y de la catástrofe en Puerto Rico, pues se atrajo los principales medios de comunicación de Estados Unidos y del mundo también, pero más bien de Estados Unidos. Y de momento, estos periodistas se lanzaron a explorar el centro de la isla. Uh-huh. Y a proyectar unas imágenes nunca antes vistas, porque eso no sale en los anuncios de turismo de Puerto Rico. Y Puerto Rico, como debe ser en ese sentido, o sea, tú enseñas tu mejor cara, claro, para atraer turistas. Pero ¿qué pasa? De momento, por esta catástrofe, se enseña una cara que nadie sabía. Es más, yo te diría que no solamente fuera de Puerto Rico, en el mismo Puerto Rico,
claro,
uno no tenía idea de estas comunidades aisladas que tenían luz por el proyecto de Muñoz de Marín,
sí,
y del Partido Popular de electrificar a todo el país, uh-huh, con helicópteros, fue que pusieron muchos de los postes, que ahora es un problema porque es con mismos helicópteros que tienes que reponerlos y no están los helicópteros, sí, o sea, los trucks no llegan a esos sitios, y entonces yo creo que eso ha cambiado completamente por lo menos la visión de la pobreza de Puerto Rico al mundo.
Claro, claro. Yo creo que sí, que en ese sentido ha habido una toma de conciencia, sobre todo en los Estados Unidos, primero de que tienen una colonia, de que Puerto Rico existe, ¿verdad? Porque mucha gente ni idea tenía de que Puerto Rico existía.
Ni que eran ciudadanos americanos.
Y mucho menos que era una colonia con ciudadanos americanos. Así que hay esa toma de conciencia. Y la otra toma de conciencia es de que la situación en este país no es lo que se ha venido pintando durante décadas, de que estamos en un país desarrollado del primer mundo. Ciertamente que Puerto Rico no pertenece a los países de mayor subdesarrollo del mundo. Es un país con un desarrollo intermedio. Pero es un desarrollo intermedio con una alta proporción de su población que se quedó en el camino. ¿sabes? De la misma forma que tenemos un 60-65% clase media y un 1% de rico, pues también tenemos a un 45-50% de población que está todavía bajo el nivel de pobreza. Y eso cambia, ¿verdad? La manera como nos planteamos el presente y el futuro. Tienes que cambiarlo. Ciertamente que un proyecto de país, de nuevo país, tiene que tomar en cuenta que es necesaria una política social y económica para reducir la pobreza, y lamentablemente los partidos políticos no se plantean políticas sociales de reducción de pobreza, pero una política amplia, no que pues yo hago un programita por aquí, otro programita por allá, que es lo que normalmente se hace, un programita que sirve a 10.000 familias, pero mano, si tienes ahí 200.000, 300.000, ¿sabes?, que están viviendo bajo esas condiciones, tienes que trabajar con el problema como un todo, como un problema estructural, que es lo que es. No se puede resolver el problema únicamente desde el punto de vista de lo individual. Tiene que plantearse como un problema colectivo. Y para Puerto Rico, ¿verdad? Ese mismo hecho de que nos muestra esa otra cara, yo creo que también ha servido para poner sobre el tapete la importancia que tiene que nosotros como sociedad nos planteemos la necesidad urgente de resolver este problema, este grave problema de desigualdad. Y esa necesidad urgente tiene que pasar por un proceso político, porque ese es el otro problema. ¿Sabe? No podemos desvincular el cambio de la estructura social y económico de lo político. O sea, si nosotros tenemos un proyecto de país donde lo que estamos haciendo es desmantelando todas las opciones que tienen los sectores desventajados para salir adelante, no vamos a reducir la pobreza. ¿Sabe? Lo que hacemos es, pues, trasládala a Estados Unidos. Mándala para allá afuera. Importante destacar que en los indicadores de los que regresan de Estados Unidos, regresan más pobres que los que se van. O sea, se va un 45-48% de pobre y regresa un 51% de pobre. O sea, que aquí hay un movimiento de ida y vuelta de un sector que va a estar marginado en los dos lados. Donde quiera que se meta va a estar marginado. Ese es un detalle importante.
En el programa de hoy hemos discutido la pobreza en Puerto Rico. Vemos cómo el huracán María magnificó el problema de la pobreza en Puerto Rico, no solamente en términos reales, sino en términos de proyección de la isla hacia el mundo. Quedó retratado para el mundo que Puerto Rico es un país con un serio problema de desigualdad. Y que Puerto Rico tiene que resolver este problema de la pobreza con un plan comprensivo, un plan que no sea individual, como mencionó nuestra invitada, y que vea el problema de Puerto Rico, la pobreza, como un problema nacional para la isla.
Bueno,
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.